Bueno, antes de comenzar nuestro estudio bíblico de esta tarde, es necesario que estemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, y para la grada comunión es necesario que utilicemos 1 Juan 1:9 para confesar nuestros pecados a Dios Padre, si estamos en carnalidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Y de esa manera podemos entender esta información no solamente académicamente, sino espiritualmente. Nos sirve edificación espiritual. Entonces, tomemos unos minutitos para hacer eso y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy en la mañana llegamos al versículo número 12 de Juan en este tema. Lo primero que quiero hacer es repasar los versículos que hemos visto al momento. Vamos a ir a Juan 3, del 1 al 11. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Su nombre indica gobernante del pueblo. Este vino de noche a Jesús y le dijo, ya sabemos que vino de noche no porque tenía pena, sino porque estaba muy ocupado con sus asuntos religiosos durante el día, porque era un hombre muy sumamente religioso, que oraba 7 veces, iba al templo y oraba de 3 a 7 veces al día. Era una persona sumamente religiosa y se la pasaba haciendo el bien, se pasaba haciendo una cantidad de cosas para ganarse la aprobación de Dios, en otras palabras. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Que creemos que este hombre estaba muy impresionado con todos los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene a ver qué era lo que estaba haciendo, a ver si podía aprenderle algo, podía copiarle algo de lo que hacía. Pero vino más que todo en un sistema de espionaje para el Sanedrín o por sí mismo. Y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque era innegable que una persona que hacía tantos milagros tenía que venir de Dios. Era demasiado lo que estaba haciendo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, uno puede ver el reino de los cielos. Estaba diciendo al que nazca de arriba. Y se dan cuenta que vimos nosotros que inmediatamente le corta las lisonjas, porque él es primero dice rabí, dándole el puesto de maestro a él, y después él mismo se da su puesto diciendo que yo también, nosotros somos los fariseos, o sea que nosotros somos de los grandes. Y él cortó todas las lisonjas y le dijo, de cierto digo que a menos de que uno nazca de arriba, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo inmediatamente, entró en el sarcasmo, porque no le entendió lo que le había dicho nuestro Señor Jesucristo, porque no tenía el espíritu, era un hombre dicótomo. Esta es la palabra dicótomo. Di es dos, cótomo es dos partes. O sea, tenía dos partes, tenía alma y cuerpo, pero no entendía las cosas espirituales. Entonces él le dice esto y él todavía no le entendió. No solamente no lo entendió, sino que le sale a Jesucristo con sarcasmo. Primero le dice, ¿acaso cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que está utilizando sarcasmo con él, como lo estaba tratando de socavar a nuestro Señor Jesucristo. Decirle, tú no sabes lo que dice, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo puede entrar un hombre dentro de su madre de nuevo una vez que ya es viejo? Y respondió Jesús y le dijo, aquí te va un punto de doctrina. Y es el siguiente, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces aquí fue nuestro Señor Jesucristo dándole una analogía de algo que él conocía muy bien, que era el nacimiento de los hijos, el nacimiento de los niños de Israel, que venían a través del agua de la matriz de la madre y nacían. Primero tenían que haber nacido físicamente para poder nacer espiritualmente. Le dice, primero tienes que nacer físicamente y después tienes que nacer espiritualmente. Y se lo corrobora con el próximo versículo, que le dice, lo que nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces le está diciendo, miren, ustedes pertenecen aquí a esta clase de personas, a los que son dicótomos, pero para estar en el reino de los cielos, la persona tiene que ser tricótomo, con tres partes, o sea, tiene que tener alma, cuerpo y espíritu. Pero antes de tener espíritu, tiene que tener alma y cuerpo, porque si no, no puede tener espíritu. En otras palabras, tienes que nacer. Se lo puso a los niveles más básicos posibles. Primero tienes que nacer, ¿entiendes eso, Nicodemo? Tú, que te la haces, que haces esta pregunta sarcástica, ¿entiendes que primero tienes que nacer físicamente? Sí, entiendo. Entonces, después de nacer físicamente, tienes que nacer espiritualmente. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, aquí esto es de la carne, esto es de la tierra, y esto es del espíritu. Esta parte de aquí, para nacer de aquí, tienes que nacer del espíritu, de acá arriba. Entonces, eso es lo que le dice Nicodemo y se lo clarifica. Entonces, después, claro está, Nicodemo todavía se queda perplejo porque lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo unas cuantas palabras, pero fueron tan profundas las palabras que le dio a Nicodemo, que cada vez que la daba, Nicodemo quedaba atónito con lo que le decía, es como si le diera un palazo en la cabeza y lo dejara medio turlato, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario ver de arriba. Y después le da otra analogía más y usa una analogía del viento, de cosas que él podía ver, porque se lo tenía que explicar en términos humanos a esta persona, cosas del cielo, porque él vino a hablar de las cosas de Dios, no vino a hablar de las cosas de esta tierra. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Entonces le deja saber que es una cosa que no se siente. Eso fue lo que vimos esta mañana. Las cosas espirituales no se pueden ver. El Espíritu está dentro de la persona. El Espíritu es inmaterial. Y el crecimiento espiritual es inmaterial. Tiene resultados externos, porque vienen una serie de bendiciones de Dios que no todas tienen que ser monetarias de paso. Son bendiciones extraordinarias que vienen a la persona, que hacen feliz a esa persona y le deja saber a esa persona que es Dios es el que se la está dando. Sin duda alguna que esas bendiciones que vienen a la persona vienen por medio de Dios, al creyente que está creciendo espiritualmente. Entonces le dice Nicodemo, otra vez que ya la cabeza se le despeja un poquito, vuelve y lo ataca y le dice, ¿cómo puede suceder esto? Y utiliza la palabra ginomai, ¿cómo puede llegar a ser esto? Y respondió Jesús y le dijo, ya como este hombre, como no le estaba entendiendo lo que estaba diciendo, le da otra analogía y todavía no lo entiende. Entonces ya Jesús le dice, caramba, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Has estado tú en estas dos grandes universidades de Shammai o Haliel y no conoces lo que estoy diciendo. Si tú eres el que estás enseñando al pueblo, respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que nosotros hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y ahí está utilizando la palabra esa que vimos esta mañana, que indicaba que él sabía lo que estaba hablando. Él sabía lo que estaba hablando porque lo había aprendido, y lo había aprendido de dos fuentes. Lo había aprendido también del Antiguo Testamento, y testificaba de lo que había visto, de lo que había conocido. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio, a pesar de que les está diciendo la verdad, como estaban cerrados en la arrogancia de la religión, la mente no se le abría, ¿no? Él le daba la información y la información le pasaba. Entonces, ahora tenemos la declaración corta y sinóptica que le hace nuestro Señor Jesucristo, que es el incremento que tenemos ahora. Nuestro Señor Jesucristo le deja saber de qué se trata el asunto y le vuelve a decir, porque fíjense la testa dura que tenía este hombre, que le decía una y otra vez y él se le escapaba por otro lado. Cada vez que le decía, lo arrinconaba, le decía, de esta manera es, y él se le escapaba por aquí porque no lo entendía, no le estaba entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo le decía. Entonces vemos la declaración corta y sinóptica del versículo 12. Entonces aquí hay algo que no concuerda con el griego. En la Reina Valera me parece que esta va a ser traducida muy similarmente a la Reina Valera. Entonces, y casi no se percibe. Yo se lo voy a leer entonces en la Reina Valera y después se lo voy a dar la traducción correcta para que vean, a ver si captan la pequeña diferencia que existe. Juan 3:12. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Eso es lo que dice la Reina Valera. Yo no sé si ustedes han estado, por ejemplo, en una clase dominical donde eso dice, después de leer un versículo, dice el maestro, a ver, Juan, ¿qué opinas tú de esto, de este versículo? Y después le dice al otro, Chano, ¿y tú qué opinas? Y María, ¿y tú qué opinas del versículo ese? Entonces, ¿o qué significa esto para ti, María? No sé si han estado en clases dominicales, que eso se utiliza mucho en las clases dominicales. Y cada persona, cada vez da su opinión al respecto de la Escritura. Y esa es la peor manera que puede existir para enseñar. Eso es enseñar burrología. Burrología en pasta es más. Porque la opinión de esta y aquella persona no quiere decir absolutamente nada. Lo que importa es lo que dice el manuscrito original. No nos importa saber la opinión de fulanito y menganito y berenjenito de lo que dice esto. Cada quien tiene una opinión diferente. O sea, primero se le está dando una información errónea y después le está diciendo que opine sobre la información errónea. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar la traducción de manuscrito original. Vamos a ver si pueden ver la diferencia. Aquí está Juan 3:12. Si les he dicho las cosas en la tierra y no las creen, ¿cómo creerán si les digo las cosas en el cielo? ¿Ven la diferencia que existe? Es una diferencia tremenda. La diferencia clarifica lo que hace nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hablar de cosas terrenales en la tierra, porque si no hubiera venido, pues, ¿qué va a ser viniendo a hablar de cosas terrenales? Se queda en el cielo, no tiene necesidad de venir. La palabra sí ocurre dos veces. Aquí tenemos la palabra sí. Ocurre en la primera parte y después ocurre sí en la segunda parte. Y estas son cláusulas condicionales en el griego. La primera vez es una condición de primera clase y la segunda vez es una condición de tercera clase. O sea que tenemos dos sí. La primera es una condición de primera clase, la segunda es una condición de tercera clase. La primera vez Jesús le está hablando a este hombre en ese mismo momento. La segunda vez puede que le hable en el cielo o puede que no le hable en el cielo. Dependiendo, claro está, si ese hombre opta por ir al cielo. hasta los momentos no ha optado por ser salvo, en otras palabras. O sea que no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces aquí no hay nada que hable del bautismo del agua, para nada. Aquí no se habla del bautismo del agua. Aquí lo que se está dando, la opción que tiene Nicodemo de ir al cielo por creer en el Señor Jesucristo. Se dice, está hablando en términos generalizados y se estaba refiriéndose al grupo de religiosos. Si les estoy hablando en estos momentos las cosas en la tierra, les estoy hablando cosas de Dios y no me la entienden y no la quieren aceptar, a lo mejor dicen, se las voy a decir en el cielo, a lo mejor no se las voy a decir. Depende de que si creen o no creen en Él. Porque si no creen en Él, no van a nacer de arriba, no van a tener nacimiento espiritual y no se las puede decir Él en el cielo. Entonces, primero que todo, como no vemos nada del bautismo de agua y vemos la confusión que existe, especialmente en el versículo previo donde se habla del nacimiento de agua, si no naces de agua y del Espíritu no puedes ir al reino de los cielos. Entonces tenemos aquí que vamos a ver brevemente la doctrina de los siete bautismos que se encuentran en la Biblia, como les dije esta mañana, y después vamos a entrar de lleno al versículo número 12 de Juan 3. Entonces, ¿qué es lo que significa bautismo? Bautismo es una palabra que significa identificación, es el identificar una cosa con otra cosa. O sea, esto de aquí se identifica con esto de aquí. Y esa segunda cosa, esta cosa de aquí, toma las características de la cosa con la cual se identifica. Entonces, es una identificación en la cual esta parte de aquí se identifica con esta parte de aquí y toma las características de aquí. Eso es lo que es el bautismo. Y recuérdense que estas palabras fueron acuñadas 700, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que no quiero entrar en eso porque quiero entrar directamente al meollo de lo que es bautismo. Entonces, sabemos que es una identificación. Entonces, en las Escrituras hay dos categorías de identificación. Primero, una identificación real, a la cual se la llama el bautismo real, y una identificación representativa, llamada el bautismo ritual, el cual utiliza agua. Entonces, tenemos cuatro bautismos reales y tres bautismos que son de ritual. Ustedes saben lo que es la sombra del ritual, porque Israel, todo lo que se le enseñaba a Israel se le hacía por medio de ritual. Y para nosotros es sombra, ya vino nuestro Señor Jesucristo. El ritual solamente describía lo verdadero, era lo que se interponía entre cuerpo y la luz, que era la sombra. Eso es el ritual, es algo que no es verdadero, simplemente representa otra cosa. Y habían cuatro bautismos reales, que eso sí hablaban de algo real, era una representación directa. Entonces, primero vamos a ver las cuatro bautismos reales, lo cual quiere decir que algo es identificado con otra cosa. Entonces, aquí hay una identificación directa que no necesita ritual de agua. Recuérdense que los bautismos de ritual requieren agua. Los bautismos reales no requieren agua. Y los bautismos reales son los que cuentan, son la realidad. Primero que todo, tenemos entre los bautismos reales tenemos el bautismo de Moisés. Y fue una identificación real en la cual Moisés fue identificado con el camino abierto en el medio del Mar Rojo. Ustedes se recuerdan que se abrió el camino del Mar Rojo y pasaron los hijos de Israel a través de mar. Nadie se mojó, ninguno de los israelitas se mojó porque estaba todo seco cuando ellos pasaron. Los que se mojaron fueron los que venían atrás. Esos no se bautizaron, esos se murieron ahogados con el agua. O sea que este bautismo era una identificación de los mandatos verdaderos de Dios. Se identificó el pueblo de Israel que pasó a través del mar abierto, y después cuando pasaron, los que lo perseguían, se les vino abajo el mar y los mató. Pero pasaron por tierra seca todos ellos y se identificaron con la gloria de Shekinah. Que se identificaron con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la identificación con los mandatos del verdadero liderazgo, y es el concepto en ese pasaje. Moisés fue identificado con la nube, o sea con Jesucristo, y el pueblo fue identificado con Moisés, que era su vida. Entonces tenemos ese, el primer bautismo, que es el bautismo de Moisés. 1 Corintios 10:2, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, pasaron por el mar seco en el mar. Entonces ya tenemos el primer bautismo, y ese fue un bautismo real. Después tenemos el bautismo de la cruz. Se encuentra en Marcos 10:38-39. El bautismo de la cruz. Este es el bautismo que cuenta para la humanidad, porque si no hubiera sido por este bautismo, no existe ningún otro bautismo. Este es el bautismo de la cruz o de la copa. Marcos 10:38-39. Cristo le hablaba a la madre de Jacobo y de Juan, y en esencia le decía que ninguna otra persona estaba calificada para ir a la cruz. Ninguna otra persona, porque ninguna otra persona tenía alma, cuerpo y espíritu y estaba sin pecado. Jesucristo era el único que calificaba, porque no había nacido en el mercado de esclavos del pecado. Todos nosotros nacemos en el mercado de esclavos del pecado, en el mundo de Satanás. Ese es el territorio de Satanás, él es el que gobierna este mundo. Jesucristo nació afuera del mercado de los esclavos. Todos los que nacemos aquí nacemos con alma y con cuerpo. dicótomos. Nuestro Señor Jesucristo nació con alma, con cuerpo y con espíritu, porque nació de la semilla de la Virgen María. No tenía la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, era Él el único que calificaba para ir a la cruz. Si nosotros, como no hicimos nada para nacer físicamente, tampoco tenemos que hacer nada para nacer espiritualmente. Solamente un acto de fe. Y la fe no es meritoria. El mérito no reside en la persona que tiene la fe. El mérito reside en la persona que hace la obra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que le estaba diciendo a la madre de Jacobo y de Juan que él era el único que estaba calificado para él. Y esto se refiere a la imputación judicial de los pecados de la raza humana a Jesucristo en la cruz. Era el único que podía recibir los pecados del mundo. El único, el Dios encarnado. Entonces Jesucristo fue identificado con nuestros pecados personales en la cruz. A esto también se le llama el bautismo de la copa. Entonces tenemos el segundo bautismo real, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:38-39. Pero Jesús le dijo: no saben lo que piden. Estaban pidiendo que estuviera uno a la derecha y el otro a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Esa parte no se encuentra en la Biblia, de paso. O ser bautizados con el bautismo que soy bautizado. Solamente dice: ¿pueden beber de la copa que yo bebo? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: de la copa que yo bebo, beberán. Y lo que no está tampoco en la Biblia, y del bautismo con que soy bautizado, serán bautizados. Esa parte no se encuentra en la Biblia. De todas maneras, lo que les está diciendo es que van a hacerlo. Y él dice: sí lo van a hacer, porque ustedes van a creer en mí y van a tener lo que yo les doy, porque yo soy el que rige el mundo. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Después tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que es el tercer bautismo real. Este es el bautismo que cuenta para nosotros. Ese es el bautismo de la Iglesia Universal. Y ocurre en el momento de la salvación para los creyentes de la época de la Iglesia solamente. Solamente los creyentes de la época de la Iglesia nacen espiritualmente en el momento de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pertenece a esta dispensación. Y forma la familia real de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, ya todos se nos dio de beber el mismo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea que es la manera por la cual se forma la familia real y la manera por la cual se destituye la vieja naturaleza pecaminosa que todos tenemos como regente de la vida del cristiano. Ya no estamos bajo nuestra naturaleza pecaminosa, ahora tenemos algo superior, que es la plenitud del Espíritu Santo, que nos permite quitar como regente de nuestra vida a la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, bien, a nosotros como hijos de Dios se nos cambia posicionalmente, de la tierra al cielo. Estamos en el cielo posicionalmente porque somos hijos de Dios. Entonces, vemos que este bautismo no incluye el agua, ninguno de estos bautismos incluye el agua. Nosotros somos identificados con Jesucristo en su muerte, en su entierro y su resurrección. Entonces, este es el bautismo que cuenta y no requiere agua. Los bautismos de agua son rituales que representan algo real. Y se utilizaba agua, estos bautismos rituales se utilizaban en la iglesia primitiva. Lo mismo que estamos viendo en los casos de los dones espirituales, cae este ritual, que todavía no estaba completo el canon de las Escrituras y se le tenía que enseñar de alguna manera lo que sucedía con el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:5 nos dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y el bautismo es el Espíritu Santo. En Hechos 1:5, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Clarísimo lo deja saber. También tenemos que el Espíritu Santo nos pone en unión con Jesucristo a la diestra del Padre, haciéndonos así posicionalmente más alto que los ángeles. Posicionalmente nosotros pertenecemos al reino de los cielos y somos más altos que los ángeles. Nos hizo criaturas inferiores a los ángeles, pero posicionalmente ya somos superiores a los ángeles. Y finalmente, en el cuarto bautismo real, tenemos el bautismo de fuego, y nos los enseña Mateo 3:11. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí están los dos lados de la moneda. O la persona opta por ser bautizado por el Espíritu Santo, o puede optar por ser bautizado por el fuego. Entonces en Lucas 3:16 dice: Juan respondió diciendo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La misma cosa. Entonces esto lo comparamos en Apocalipsis 19:11, que dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce. Él está vestido de ropa empapada en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Aquí estaba Jesucristo, el de la otra mejilla, empapado de sangre, porque hizo una mortandad increíble. No crean que nuestro Señor Jesucristo es puro amorcito y nada más, porque sí es amor, pero también es justicia verdadera. Cuando con su boca mató a más de 170 mil guerreros que vinieron en contra de Israel, lo mató en un solo segundo. Muertos fueron todos. Y fue el Jesucristo mismo que le dio la orden a los judíos para que mataran a todos los hombres, todas las mujeres, todos los perros, los gatos, los animales, todo lo que había en Israel. Ese es Dios, el amoroso. Esa fue la orden que le dio Dios a los israelitas. Jesucristo mismo. Entonces vemos que el incrédulo ya está identificado con el fuego para siempre. O sea que todas las personas que no creen en el Señor Jesucristo ya están identificados para siempre. Por eso dice que la ira de Dios permanece sobre ellos hasta que crean en el Señor Jesucristo. Y ya la ira se convierte en bendición. Pero a la misma vez dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el otro lado de la moneda nos dice, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Está bajo la ira de Dios. O sea que está dándonos dos facetas de los componentes de la esencia divina. Entonces vemos que el incrédulo y la tribulación es identificado con la derrota de Satanás. Las dos cosas. Y recordamos que todos los incrédulos son removidos de la tierra para iniciar el milenio. O sea que tenemos ese bautismo de fuego, que es para el incrédulo, un bautismo real. Eso es una cosa que va a pasar realmente. Cuando yo les digo que es real, es que personas pasaron por esos bautismos. El pueblo de Israel pasó por el bautismo, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Cristianos que creen en el Señor Jesucristo son bautizados con el Espíritu Santo, y estas personas que no creyeron en el Señor Jesucristo van a ser bautizados con fuego, o sea, van a pasar por fuego. Entonces, vemos que existen tres bautismos de forma ritual. Los bautismos de forma ritual tienen que ver con identificaciones que requerían agua, y ninguno de ellos está vigente en nuestra época, ninguno de ellos. Eso es lo importante en la época que estamos. Estos tres bautismos son identificaciones representativas en las cuales el agua se usaba como una ayuda didáctica para entrenar y para representar algún principio de doctrina. Así como se utilizaban los dones de milagros, de curaciones, los dones de lengua, los dones de profecía, los dones, esos dones espectaculares que se utilizaban antes de que se completara el canon de las escrituras en la iglesia primitiva, en los primeros 100 años de la iglesia primitiva, antes de que se completara la Biblia como la conocemos, se utilizaban esos dones espectaculares y se utilizaba el bautismo de agua para dejarle saber al pueblo de qué se trataba. Ellos no sabían escribir, no sabían leer, recuérdense de eso. Entonces vemos que el agua entonces representa algo en el ritual del bautismo. La persona que entraba al agua tenía que tener conocimiento previo del significado del ritual. Entonces la persona que entraba al agua ya era salva. Cuando se bautizaba en el agua, no entraba la persona que no había creído, entraba la persona al agua que ya había creído. Cuando Juan el Bautizador los bautizaba, se dejaban bautizar por creyentes y se sumergían porque eran creyentes. Después que salían del agua, hacían una identificación con Cristo que todavía no había muerto en las épocas cuando bautizaba Juan el Bautizador. Entonces tenemos primero que todo el bautismo de Juan el Bautizador, que se encuentra en Mateo 3 del 1 al 10. En aquellos días llegó Juan el Bautizador predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien el profeta Isaías habló diciendo: voz que clama en el desierto, preparen camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida eran de langostas y de miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó de la ira que vendrá? Aquí se estaba refiriendo a dos cosas. La ira que vendrá para ellos era, primero que todo, el arraso total de Israel, que iba a ser destruido, y del bautismo de fuego. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no presuman que pueden decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Este es el bautismo de fuego. O sea que les habló de las dos cosas. Les dijo a ellos: ustedes no sé qué, ustedes vienen aquí a investigar y vienen a hacer, porque ustedes se recuerdan cómo lo trataron a él, le dieron el tercer grado, como dicen aquí, the third degree, le dieron a Juan el Bautizador, lo trataron poco más o menos los que reinaban, y ahí lo vieron poca cosa. Entonces vemos que en Juan 1:25-33 podemos ver que Juan vivía en la edad del ritual de Israel, que es muy importante discernir esa parte, y el agua representaba el reino de Dios. O sea que, primero, debido a que el rey estaba presente, tenía que haber una ceremonia que nunca se hubiera usado anteriormente para identificar a una persona con el reino. O sea que poner a una persona en el agua enseñaba que esa persona se identificaba con ese reino y con el rey para siempre. Reconoce que cuando Juan el Bautizador bautizaba todavía estaba en la dispensación de Israel. Juan 1:25-33. Entonces vemos que era también una manera de animar y de relacionar la doctrina con la realidad de que ese reino se les estaba ofreciendo durante el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Durante el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se les estaba ofreciendo el reino a ellos con el ritual de agua, mientras que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque Él todavía no había ido a la cruz, no había sido glorificado todavía. Entonces, este bautismo no causaba crecimiento espiritual. Solo la doctrina causa que el creyente crezca espiritualmente. Entonces vemos que esta clase de bautismo no se practicó más después de la muerte de Juan. El ministerio de Juan y su bautismo fueron únicos entonces. Tenemos en el agua la persona testificaba su creencia que el Mesías iría a la cruz y moriría por sus pecados. Estamos hablando del bautismo de Juan. Entonces también vemos que reconociendo que debido a que él aceptó a Jesucristo como su Salvador antes de que Jesucristo fuera a la cruz y muriera y lo aceptaba como rey, era salvado y identificado en el reino judío para siempre. Nuestro Señor Jesucristo todavía ni siquiera había hablado en el aposento alto de lo que iba a suceder con la iglesia, no había hablado del misterio todavía. Después tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que también fue único. Este es otro bautismo ritual. Tenemos el bautismo ritual de Juan, tenemos el bautismo ritual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Juan reconoció la impecabilidad de Jesucristo y rehusó a bautizarlo. Si se recuerdan ese pasaje, Jesús le dijo a él que el agua representaba algo nuevo. Eso es el plan del Padre y su voluntad para el ministerio público de Jesús, de ir a la cruz y de recibir los pecados personales del mundo entero. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo se identificaba con la voluntad del Padre cuando Él fue bautizado. Él fue bautizado para decirle al mundo que Él había venido a hacer la voluntad de Dios y que venía a ser juzgado por los pecados de nosotros. Entonces así, al comenzar su ministerio en la tierra, Jesucristo se identificó con la voluntad del Padre. O sea que es un bautismo especial. En el agua Jesús estaba diciendo que Él iría a la cruz. Y lo vemos en Mateo 3:13-17. Entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permite la hora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. La única persona que lo vio fue Juan, recuérdense de eso. Aquí no dice lo vieron todos, lo vio él, lo vio Juan. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado de quien me he complacido. Aquí ya le acaba de decir, nuestro Señor Jesucristo le acaba de decir, yo voy a hacer tu voluntad, Padre, y la respuesta del cielo le dice, este es el Hijo con el que yo soy complacido. O sea que es una respuesta inmediata. Al salir del agua, entonces Jesús reconoce que iba a ser juzgado por nuestros pecados y que moriría físicamente, y después vendría su resurrección, su ascensión, su sucesión, y esto todo lo indicaba la salida del agua. Era un símbolo de la salida del agua, era un símbolo de su resurrección. Es un bautismo especial, el bautismo del epicentro de la historia. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de la historia, para Él se escribió la historia, todo lo que sucede, sucede para Él, y todo lo que ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que todo le pertenece a Él. Mientras más rápido nosotros lleguemos a esa realidad, o realizar que Él es el todo, más rápido estamos encaminados en el camino que debe ser. El tercer bautismo ritual es el bautismo de agua para el cristiano. Y este es el que causa la mayor confusión de todas, el bautismo ritual para el cristiano. Entonces, en la iglesia primitiva, desde el comienzo de la edad de la iglesia hasta que se completó el canon de las escrituras, ya vemos que este es este periodo de aquí, desde el comienzo hasta que se completa el canon en la isla de Patmos en el año 95 por el apóstol Juan, vemos que en la iglesia primitiva desde ese momento ese bautismo era necesario para enseñar el principio del bautismo del Espíritu Santo. Para eso servía ese bautismo, para enseñarles que estas personas, se les enseñaba en principio que ellas iban a ser bautizadas por el Espíritu Santo, que iban a ser identificados con Dios el Espíritu Santo para el reino de los cielos, y ese era el momento de salvación para ellos. Pero una vez que el canon fue completado, ese ritual ya no era necesario debido a que la explicación del bautismo del Espíritu Santo ya se encontraba por escrito. Antes no se encontraba por escrito, ya se encuentra por escrito. Ya tenemos esa explicación. Recuerden que hay una serie de cosas que son para Israel que todavía están escritas en la Biblia para nosotros, pero que no aplican. Nosotros no hacemos sacrificios de animales, nosotros no tenemos el templo, no hacemos una serie de cosas. Más que todo se habla de la cristología, lo que sucedía, y la amarteología, que tiene que ver con los pecados. Muchas de esas cosas ya no se utilizan. pero están escritas en la Biblia de todas maneras. Entonces los relatos que nosotros tenemos acerca de este bautismo todavía están escritos para que nosotros supiéramos cómo fue el desarrollo del plan de Dios en la iglesia primitiva. Pero ya sabemos que se ha terminado ese periodo de tiempo y ya nosotros tenemos lo que es completo. Antes se profetizaba en parte, pues porque se sabía en parte, pero ahora tenemos lo completo. Recuerda que estaba en el género neutro y habla de la Biblia. Entonces ya nosotros tenemos lo completo. Entonces vemos pues que ese ritual ya no era necesario, ya que esa explicación del Espíritu Santo ya la teníamos nosotros, ya tenemos por escrito. Entonces el propósito que cumplía Jesucristo en la cruz, su resurrección, su ascensión y su ascensión y el comienzo de la edad de la iglesia tuvieron que ser descritos con el ritual del bautismo de agua hasta que se completara el canon de las escrituras. Y básicamente eso es lo que hace ese bautismo de agua. Habla de la cruz, habla de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección, de su ascensión, de su cesión y del comienzo de la edad de la iglesia. Ya todas esas cosas sucedieron. O quieren volver a bautizar para hablar otra vez de una cosa que ya sucedió. No hay necesidad. Es lo mismo que nosotros hiciéramos los sacrificios ahora de los animales para hablar de nuestro Señor Jesucristo. No hay necesidad, ya vino una vez por todas. No es necesario hacerlo de nuevo una y otra vez crucificando a Jesucristo para siempre. Entonces eso ya cesó de ser. Este bautismo ya no existe, ya porque ya tenemos la realidad. Entonces yo quería pues darle esto para que quedara en sus mentes claro. Si ustedes están interesados en más detalles de este tema, están en cassette sobre este tema, sobre el tema de los diferentes bautismos y con mucho más lujo de detalle. Yo solamente le doy una sinopsis en estos momentos. Y ahora vamos a ver la otra sinopsis. Volviendo al versículo 12, al 3:12 de Juan, tenemos entonces el uso de dos cláusulas condicionales. Vimos los dos sí. Sí, esta es una cláusula de primera. Y el otro sí, es una cláusula de tercera condición. Entonces, vamos a ver estas cláusulas. ¿Cómo se utilizaban estas cláusulas en el griego común? El idioma griego expresa las cláusulas condicionales en cuatro maneras diferentes. Tenemos, la primera es la condición de primera clase, que es la que está utilizándose aquí en este pasaje. Se asume la realidad de la premisa y se asume que es real. O sea, sí y es verdad. O sea que, ¿qué es lo que me dice nuestro Señor Jesucristo? Si les estoy hablando de estas cosas aquí en la tierra, aquí en el mundo, sí y es verdad. Sí, Él les está hablando. Es más, le acaba de hablar en los otros versículos, le acaba de hablar de las cosas de Dios. Le acaba de hablar del nacimiento espiritual, le acaba de hablar de la analogía del viento, le hizo la analogía del viento como es el nacimiento espiritual. O sea que la primera es una cláusula de primera condición, sí y es verdad. Entonces, esa es la primera cláusula que estamos viendo, la primera cláusula condicional en el griego, sí, y se asume que el resultado es real. La segunda cláusula es la cláusula que asume la realidad de la premisa. O sea, si lo hicieras, pero no lo vas a hacer. O sea que la segunda cláusula es sí lo hicieras, pero y el resultado sabemos que es negativo, pero no lo vas a hacer. Esa no está siendo utilizada aquí, esa cláusula. Y tenemos también entonces la tercera cláusula que se está utilizando en el pasaje también, sí, es la condición de tercera clase y expresa la condición futura más probable y pone énfasis en el albedrío del individuo, la volición o la voluntad del individuo. Tal vez lo harás, tal vez no lo harás. A lo mejor sí, a lo mejor no. Tal vez lo harás, tal vez no lo harás. Esta es la cláusula que encontramos en la segunda parte del versículo número 12. Y la cuarta clase condicional expresa una condición futura menos probable, que significa quisiera que así fuera, pero no es así. En otras palabras, quisiera que sí, pero no es así. Entonces ya tenemos las cuatro cláusulas que se utilizan en el griego común, en el griego koiné. Entonces ya una vez que comprendemos eso, se nos clarifica más el pasaje que estamos viendo. Entonces el primer sí que tenemos es una condición de primera clase, sí, y es verdad, sí, sí les hablé de estas cosas, sí les estoy hablando de estas cosas, y cuando les hablo de estas cosas, ustedes no me creen, refiriéndose al grupo de los fariseos, que estaban con el grupo de religiosos que estaban con Nicodemo. Y el segundo sí es la condición de tercera clase, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tal vez lo harás, tal vez no lo harás. Tal vez creerás en mí y te podré hablar en el cielo de estas cosas. Tal vez no creerás en mí y no te podré hablar en el cielo de estas cosas. Todo dependía de la persona. Entonces, y de eso se trata el pasaje. Con esto en mente, veamos el versículo una vez más. Si les he comunicado doctrinas en la tierra y ustedes no las creen, primer sí, primera condición, sí, sí les he comunicado estas cosas en la tierra. Entonces, vemos que hasta la fecha no la han creído. Hasta la fecha ese hombre no la había creído. ¿Cómo las creerán? Aquí está la condición de tercera clase. A lo mejor sí, a lo mejor no. Si les digo estas cosas en el cielo, O sea, ya les estoy diciendo, si él va al cielo, sí la va a escuchar, pero tiene que ver con su volición, tiene que ver con si él acepta a Jesucristo o no. Entonces vemos que Jesucristo no vino a hablarles de cosas terrenales, como dice la Reina Valera, si les hablo de cosas terrenales. Las cosas terrenales ya sabemos que son de Satanás. Él no vino a hablar de cosas terrenales, él vino a hablar de cosas del cielo aquí en la tierra. Una diferencia extraordinaria. O sea, vino a hablar del reino de los cielos, de la salvación que provenía por medio de él. O sea, Jesucristo les está diciendo, ustedes están escuchando las cosas que les permite llegar al cielo, pero a lo mejor ustedes no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque las están escuchando y no las aceptan. Eso es lo que les está diciendo. Si ustedes no creen lo que yo les estoy diciendo, nunca llegarán al cielo. Entonces, ustedes no están en el cielo. ¿Les puedo hablar yo de estas cosas en el cielo? De ninguna manera, no están en el cielo. Entonces, eso es lo que les está diciendo Jesucristo en estos momentos. Y por eso utiliza la condición de tercera clase. Si llegan, en otras palabras, yo lo que sí les quiero decir es que Nicodemo finalmente creyó en el Señor Jesucristo, pero creyó en él después que nuestro Señor Jesucristo murió, pero sí llegó a creer. Pero en esos momentos era una cosa muy dudosa, todavía no había caído, era muy cabecidura. Entonces, o sea, que Jesucristo le está diciendo cosas en el cielo a Nicodemo en estos momentos. Ya ven la diferencia. Pero fue aparentemente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que él lo hizo, que Nicodemo creyó. Pero eso fue, por mucho tiempo, fue una cosa muy dudosa para él. Le costaba porque estaba muy arraigado con la religión. Más tarde, Nicodemo participó en poner el cuerpo de Jesús en la tumba de José de Arimatea. El mismo Nicodemo, en Juan 19, 38 al 39. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió y por tanto fue y se llevó su cuerpo. José de Arimatea era un hombre millonario y se acababa de hacer un sepulcro y se lo donó a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento, porque todo se cumplió, todo era perfecto. Entonces, en el versículo 39 dice, también Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, para que no quepa duda, cita lo que pasó, porque él vino a Jesús de noche, como lo vieron al comienzo de los versículos, fue llevando un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, o sea que le llevó todo lo necesario para su entierro. Fue un hombre que creyó y está en el reino de los cielos. Después de haber sido tan fuerte y tan incrédulo, sí llegó a creer. O sea que nunca, eso es lo que nos deja saber a nosotros, es que a pesar de que nosotros le demos el evangelio a una persona, porque no tengamos un resultado automático ahí mismo, no se preocupe por eso, porque esa semilla está ahí. Y tarde o temprano otra persona la va a regar. Dios sabe que esa persona va a creer, y otra persona la va a regar para que crezca, y otra persona la va a regar, y finalmente esa semilla va a dar fruto. Entonces, pero lo que vemos que en este momento está totalmente negativo este Nicodemo. Entonces, veámoslo de nuevo. Jesucristo no le está diciendo las cosas terrenales en estos momentos y después le va a decir cosas celestiales. Imagínense, si le dice cosas terrenales en estos momentos, ¿qué va a esperar que llegue al cielo para decirle las cosas celestiales? Es absurdo, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo le va a decir las cosas celestiales si no creen en él? Entonces, y eso es lo que Juan, Chano y María y todo el grupo de la iglesia dominicana hubiera dicho. Ah, no, ellos hubieran dicho, no, sí, en el cielo se les va a decir, porque no entienden, porque están tomando una traducción de los idiomas originales, por un par de cositas pequeñitas, sale mal traducida. Y es un pasaje muy importante. Y sigue el tema que nuestro Señor Jesucristo le está dando a este Nicodemo. Primero le hace la analogía del agua, del nacimiento corporal de una persona y del espíritu. Y después le dice del viento comparado con el espíritu, que nadie sabe quién entra o quién no entra. Y después le hace la comparación y le dice, este hombre no había entrado todavía. Utiliza el sarcasmo con él. Tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Y después de eso le dice, si yo les estoy enseñando aquí en la tierra estas cosas y no las quieren aceptar, a lo mejor en el cielo no se las voy a decir. ¿Por qué? Porque no van a entrar al cielo. Si no me creen a mí, si no nacen espiritualmente, no van a hacer eso. Entonces, yo lo que les quiero decir también con esto es que esto de las iglesias dominicales, que cada quien tiene su opinión y cada quien se lo va a dar, eso ahí todo el mundo sale con 0.00, incluyendo el maestro, incluyendo la persona que se puso ahí a decirles qué opinas tú, fulanito, y qué opinas tú, fulanito, y todo el mundo se siente muy bien porque dio mi opinión. Y mi opinión fue una opinión más. Como yo puedo hablar mejor, entonces yo sí hablé con florecitas y muchas cosas, y yo fui el mejor que hablé. Entonces ahí está el complejo de superioridad, Las cosas de Dios tienen que venir con la persona que sabe de las cosas de Dios. Eso no se trata de un debate dominical. Eso se llama burrología, de paso. Vemos que en esa forma nadie hubiera sabido más de lo que empezaron. O sea, si les he dicho cosas en la tierra y ustedes no creen, ¿cómo van a creer si se las dijera estas cosas en el cielo? O sea que es en situaciones como estas que el griego es imperativo, como lo pueden ver. El griego, hay que ir al griego. Y esto de la cláusula condicional es muy importante, porque tenemos las dos cláusulas y son parecidas. Si no se saben y si no se ha estudiado, y esto no se ve en el primer año o segundo año de griego, esto es uno más avanzado, entonces no se puede discernir la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el pastor conozca las lenguas originales. Si no conoce las lenguas originales, no puede dar las cosas de Dios. Es imposible. Se tiene que guiar por lo que las otras personas dijeron. Entonces, vemos que la Biblia no fue inspirada en la versión King James, ni fue inspirada en la versión Reina Valera. Hay personas, hay americanos que dicen, el King James es bueno para mí porque en eso fue el que escribieron los apóstoles. Imagínate, los apóstoles no hablaban inglés en esa época, era un inglés antiguo. Pero para ellos esa es la única que existe. Y tiene una serie de errores increíbles. Y son errores de traducción. Entonces, versículo número 13, dice nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos hablando del cielo, vamos a llevarlo un paso más allá, dice nuestro Señor Jesucristo. Ya que estamos hablando del cielo, bueno, vamos a continuar, ya que estás interesado en el tema. Juan 3:13 le dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ese es el título terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y él es el que le está diciendo a él, aquí le está diciendo a Nicodemo, ¿tú sabes con quién estás hablando? Nicodemo, después, claro, hasta que se muere, te va a dar cuenta Nicodemo, pero la religión es tan fuerte que no te da cuenta. Entonces, cuando dice nadie subió al cielo, en el momento que hablaba nuestro Señor Jesucristo, nadie había subido al cielo, ningún ser humano había subido al cielo, porque él es las primicias, ¿se recuerdan? Que en las mismas fiestas de Israel hablaban de las primicias. Él era la primera resurrección, y eso se debe al conflicto angélico. Jesucristo todavía no había sido glorificado. Nadie podía entrar al reino de los cielos hasta que nuestro Señor Jesucristo entrara al reino de los cielos. Aquí le dice, nadie ha subido al cielo, porque él no había sido glorificado, sino el que descendió del cielo. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es hijo corporal del Espíritu Santo. Nosotros somos hijos espirituales, pero cuando la Virgen María ovula, Dios el Espíritu Santo crea 23 cromosomas físicos y se los imputa a la Virgen María para que viniera nuestro Señor Jesucristo sin el pecado original de Adán. O sea que, cumpliendo así la promesa de Génesis 3:16, me parece que es, de que él era la semilla de la mujer. La semilla de la mujer no tenía semilla del hombre. Vemos que, sino el que descendió del cielo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, que se mantiene estando en el cielo, de paso. O sea que cuando él estaba en la tierra, en su deidad estaba en el cielo, porque Dios no puede ser reducido a un solo lugar. Dios es omnipresente, transciende todo. Cuando se dice omnipresente, no es que el dedo de Jesús esté aquí en su deidad y el ojo esté allá y en la China esté un pelito. No, todo completo, toda la deidad completa está en todos los lugares completamente. Cuando Nicodemo oyó esto, levantó las cejas, frunció el entrecejo, se quedó, bueno, ahí sí fue que el hombre casi se va así de espalda, porque cuando oyó esto, este fariseo pegado a la ley, que este señor venga y le diga estas cosas. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar a este fariseo que está hablando con Dios y no lo sabe, y se le da de muy, no, ¿qué? ¿Va a entrar un hombre? Por favor, ¿va a entrar un hombre de nuevo después de viejo al vientre de su madre? ¿Cómo puede suceder esto? Dándoselas de muy erudito, y está hablando con Dios, y Dios lo agarra y bueno, lo hace polvorín, con él lo hace sin ira, y le decía las cosas espirituales, y el hombre se quedaba así cada vez que le pegaba su trancazo espiritual. Entonces, pero ya cuando Nicodemo oyó esto, levantó la ceja, frunció el entrecejo. ¿Qué es lo que sucedió? Que Jesucristo estaba hablando a él en esos momentos en la tierra, mientras que estaba en el cielo, en su deidad. O sea, y eso es lo que le deja saber con esta conversación que tiene. Y eso deja a Nicodemo fuera de base completamente. Así que se quedó el hombre completamente perplejo. Como quien dice, ya que estamos hablando de las cosas teológicas, le dice nuestro Señor Jesucristo, yo estoy hablando contigo en estos momentos, y a la misma vez, mi querido Nico, estoy en el cielo. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te quedó el ojo, en otras palabras? Entonces lo dejó, pues, te voy a imaginar. Es que es una cosa simpaticísima, porque él está diciendo las cosas de Dios ahí mismo. Con razón yo creo que después de esta cosa que le hizo nuestro Señor Jesucristo, ese hombre al final creyó, lo dejó pensando hasta que se murió. En otras palabras, le está diciendo, yo soy el Dios hombre. Estás hablando con Dios hombre, le dice finalmente. Yo soy un ser humano hablando contigo, pero también soy deidad y soy omnipresente. Y mi esencia está en el cielo y en todas partes, es lo que le dice. Como pueden ver, Jesucristo no dulce ni suave con este hombre. No, hijito mío, siéntate que te voy a explicar las cosas de Dios. No, hombre, lo agarró psicológicamente y espiritualmente, lo puso como trapo. Le dio con un 2x4 por la cabeza, lo tenía cada vez que se levantaba, ¡pim!, volvía otra vez al piso espiritualmente. Es más, no podía, cada vez que se recuperaba le daba otro trancazo, le daba suficiente tiempo para que se le quitaran las estrellitas y ahí viene el otro. Primero que todo, no le está hablando suavemente, no le está hablando de cosas terrenales, ni mucho menos, porque si le hablara de cosas terrenales no sintiera los fracasos que sintió. Le está hablando de cosas espirituales, le está hablando de las cosas de su padre, en otras palabras. Entonces vemos que a la gente religiosa no se le puede tratar con dulzura. Aquí nos está dejando saber nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto una, dos, y lo vamos a seguir viendo, porque él, cuando se trataba de la religión, eso era que bateaba 450, ¡pa! Cada vez le daba su trancazo. Entonces vemos que no se le puede hablar con usuras. Lo que se les tiene que decir son las cosas de Dios. Lo que se tiene que hacer con ellos es dirigirlos a la doctrina bíblica. No es que nos vamos a poner a la par con ellos, sino que cada vez que nosotros abrimos la boca para hablarle, nosotros le tenemos que hablar las cosas de Dios, las cosas espirituales, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que para poner el tema enfrente de él, Jesucristo tiene que insultarlo, tiene que utilizar sarcasmo, tiene que pegarle duro, porque ese hombre es un cabeciduro y es un religioso. Y eso fue lo que Jesucristo hizo, lo azotó verbalmente a ese hombre. A los otros los había azotado con el látigo que se hizo, a este lo azotó verbalmente, hasta que ese hombre entró por la carrileta. Muy bien, entonces nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a él mientras que Jesucristo estaba en el cielo en su deidad. Ya los estamos viendo, ya este hombre cuando oyó eso, yo no sé qué habrá pensado, pero en Juan 3:14, todavía para dejarle saber más, Jesucristo no le da el evangelio de la manera que se lo da a otra persona. ¿Qué hace con este fariseo? Le cita a un versículo de Números. ¿Por qué le cita el versículo de Números? Porque ese hombre se sabía la Biblia de memoria y sabía lo que le estaba diciendo. Entonces le trae a la mente una vista panorámica del desierto y de lo que pasó en Israel. Como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando se refiere a que sea levantado, es que vaya al cielo, o sea, que sea colgado en la cruz y que vaya al cielo. O sea que en el versículo 14, Jesucristo no entra en una explicación en detalle del Evangelio con este hombre. Este hombre es un graduado del seminario teológico que entendía y se había memorizado el Pentateuco completo y sabía todo acerca de Moisés. Ese era el libro, el Pentateuco lo escribió Moisés. Son los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces, sabía todo acerca de Moisés y de la serpiente y entiende las implicaciones de esas escrituras. Eran clarísimas, hablaban de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación que venía a través de la fe en el Señor Jesucristo como se conocía en ese tiempo, que era el Mesías. Lo que pasa es que tenía el Mesías enfrente de él y no lo podía conocer, no lo podía creer. Entonces veamos Números 21 del 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo, aquí está el pueblo de Israel que a pesar de que Dios les daba todo, todavía seguían en esta acción. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces Jehová, ahí está nuestro Señor Jesucristo, envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Se dieron cuenta de que lo que venía era de Dios, era Jehová que se las había mandado a las serpientes para que los matara, para que los mordiera. Entonces, ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Aquí está el asta, que es el palo, que es el madero donde muere nuestro Señor Jesucristo. Y sucederá que cualquier persona que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y este es el pasaje que le cita nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. O sea que de nuevo le saca algo que con lo cual él estaba familiarizado para ponerle una foto perfecta enfrente de él. Vemos pues que la gente del Éxodo que miraba a la serpiente, la gente que había sido mordida por la culebra, veían la serpiente de bronce y vivían. Los que no miraban morían de envenenamiento neurotóxico o hematóxico, que son los dos sistemas de envenenamiento que tienen las culebras. Cuando una culebra muerde a una persona, o le ataca el sistema neuromuscular y lo paraliza, o le infecta la sangre y muere de envenenamiento en la sangre. O sea, de la mordida de la serpiente, en otras palabras. O sea que el veneno de la serpiente representa el pecado y la solución del pecado es la cruz y aquellos que lo miraban, lo cual es la ilustración de creer en el Señor Jesucristo. No requería ninguna habilidad ni ninguna obra humana, solamente miraban y se salvaban. Podían mirar los buenos, podían mirar los malos. Lo único que tenían que hacer cuando lo mordían era mirar a la cruz. O sea, el veneno hablaba del pecado y mirar a la serpiente subida hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Nicodemo entendía todo esto perfectamente. Es más, Nicodemo hubiera podido citar todos estos pasajes porque se los conocía al pie de la letra, con puntos y comas, quiero que sepan. O sea, que ellos se la conocían al dedillo, tenían que hacerlo, si no, no pasaban el examen. Entonces, Juan 3:15 continúa diciendo, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Le pone la serpiente como ejemplo y él está diciendo para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Entonces, clarísimo, o sea que cada vez que nuestro Señor Jesucristo le habla es una cosa clarísima lo que le expone, está hablando de una forma inconfundible. Este hombre se sentía mareado de tantos trancazos que estaba recibiendo, porque lo agarró como punching bag, la verdad, que lo agarró y lo puso, él quiso a dárselas de mucho con nuestro Señor Jesucristo, y imagínate, con Dios Todopoderoso, lo que hizo Dios es que lo utilizó para dar el Evangelio no solamente a él, sino al mundo entero, o con estos ejemplos. Entonces, en este versículo, ¿para qué? Es una cláusula de propósito. Todo aquel, esto se refiere a cualquier miembro de la raza humana, incluyendo a los líderes religiosos, que cree en él, es un participio presente activo del verbo pisteu, que es creer. En el pistes, ¿verdad? Pisteu. Y el tiempo presente del verbo indica que esta es la manera en que todas las personas se salvan. En todas las dispensaciones del comienzo de la historia, la voz activa quiere decir que cada persona tiene que tener fe en el Señor Jesucristo. La salvación, comenzando con Adán y Eva, hasta el final de la revolución Gog Magog, viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Solo por la fe, nunca por las obras. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.